Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Día de Acción de Gracias, el que vivirá la diócesis mañana con motivo de la celebración de San Juan de Ávila, donde los sacerdotes que celebran sus años de ordenación, 25, 60 y 65 respectivamente, serán homenajeados. Hace unos días llegó hasta mí un texto que dice así: el Espíritu de Dios nos impulsa suavemente a hacer el bien que realmente se puede hacer, para que realmente se haga con constancia y duración durante mucho tiempo. Y continuaba recordándonos que la voluntad de Dios significa vivir la generosidad. Pero es nuestra responsabilidad saber amarnos a nosotros mismos, sabiendo reservar tiempo para la oración, el descanso y el ocio. Todo ello, creo que quienes nos acompañan esta tarde en el estudio han sabido ponderar con acierto en distintas facetas. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos, el próximo sábado celebramos San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes, y momento donde el clero segoviano da gracias a Dios por su ministerio y especialmente por aquellos que nos acompañan y cumplen sus años de ordenación. Esta tarde también me gustaría felicitar a don Antonio Sanz Maderuelo. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y don Alfonso Frechel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenísimas.
Sea bienvenido a este espacio. Bueno, pues vamos a empezar con usted, don Alfonso. Más que nada por las tablas, aunque cuando veníamos hacia el estudio con Antonio también me decía, dice, estuve aquí cuando celebré los 50 años. Bueno, pues celebramos los 65, don Antonio. Va pasando. Pues vamos a empezar con don Alfonso, como le decía. ¿Dónde queda el seminario? ¿Dónde queda su ordenación? Hagamos un poco memoria histórica de su existencia.
Bueno, seminario, hay dos seminarios. Primero comencé aquí, de pequeñito, con 11 años, y había hecho yo incluso primero de bachiller en los claretianos, se dice pronto, ¿eh? Y con 11 años entré aquí en el seminario, hice aquí los años que se llamaban de latín, los 5 años de latín y humanidades, y los 3 años de filosofía, ¿eh? Y bueno, fui explotado sobre todo en música, porque el maestro de capilla, don José del Moral, pues bueno, fue mi primer maestro. Con él empecé piano, armonía, todas esas cosas. Entonces, la música me ocupó bastante,
¿eh? Y le sigue ocupando.
Sí. También me trajo problemas, porque me decían, ¿qué es que te dedicas más a la música que a estudiar? Y no era verdad. Pues es que yo, bueno, se me daba bien estudiar también. Y luego ya pasé a la Pontificia de Salamanca. Los 4 años de teología fueron en Salamanca y también, pues bueno, pienso que son de los mejores años de mi vida, porque llegar a un lugar, dijéramos, claro, universidad también, más abierto, en los seminarios eran bastante rígidos. Aquí teníamos un espíritu casi militar. Y eso que yo, como era hijo de militar, pues soportaba bien. Pero vamos, al llegar a Salamanca ya éramos además mayores, claro.
Ya había un poco más de libertad.
La apertura ya era muy, muy, muy distinta, ya pues claro, se notó. Me estoy acordando ahora mismo de una cosa curiosísima, y es que había habido una invasión tremenda, no sé si fue en Polonia, y ahí estaba el famoso Khrushchev, el ruso, que eran de estos malos.
Y, bueno, no hemos cambiado mucho en Rusia.
Pues la Universidad Civil salió a gritar 1, 2, 3, la cabeza del Khrushchev. Iba, y fueron a la Pontificia, ¡que salga la Ponte, que salga la Ponte! Y para nosotros fue una cosa, pues, rarísima, que a pocos días de llegar allí, dejamos las clases y salimos con los universitarios civiles a gritar contra Khrushchev. Y fuimos al Palacio Episcopal, y allí el obispo, Fray Barbado Viejo, que era, yo me iré con vosotros, hace falta de capellán. Fíjate, me acordé ahora mismo de este detalle, pero claro, una cosa que aquí hubiera sido impensable. Y entonces en Salamanca, pues la verdad es que, y aparte luego, pues que éramos de tantos lugares, de España, de otros países, pues que aquello era realmente rico, muy rico.
Siempre las universidades gozan de esa búsqueda de la verdad, de esa búsqueda de la justicia y de esa búsqueda de la libertad, ¿no? Y en ese sentido, pues como dice, ya desde entonces, ¿no? Nos volvemos 60 años para atrás y ya eso existía. Don Antonio, ¿dónde estudió? ¿Y cómo recuerda sus años de seminario?
Bueno, yo estudié aquí en Segovia. Entré a los 12 años. Bueno, iba a haber venido cuando tenía 11, que era lo normal. Pero yo falté por pues cosa de la familia, lo que pasaba en los pueblos. Empecé a trabajar a los 9 años, o sea que... Entonces, pues vine... sufrí 2 exámenes aquí. En una probé, pero no cabíamos en el seminario. Entonces vine al año siguiente.
¿Tuvo que volver a repetir examen?
Pues me parece que sí. El año 53 fue cuando empecé aquí. Y estuve los 12 años, académicos que se hacían, ¿no? El latín 5, la filosofía 3 y la teología. Eso fue.
¿Qué recuerda del seminario? ¿Qué recuerdos le traen ahora al volver a hablar de ello?
Bueno, lo que decía don Alfonso, más o menos, es verdad que era bastante rígido, pero bueno, también estaba yo acostumbrado un poco
a la disciplina.
A eso, ¿no? Fui a madrugar y eso, los últimos años, vamos, los 2 últimos años que estaba en el pueblo, uh-huh. Pues me tenía que ayudar a mis padres, pues eso fue, ¿no? Y sí, bueno, pues había una disciplina, ¿eh? Nos daban notas y de todo, de comportamiento y de eso, ¿no? Y bien, no recuerdo si ninguna cosa particular, ¿no? Sino que, pues cuando empezábamos con murria, que llamábamos, con tristeza, y cuando llegaban las vacaciones, pues íbamos muy contentos. Pero luego, claro, había que volver en otro tiempo.
Eso era lo peor. Hace gestos don Alfonso, que no le pueden ver ustedes, pero yo que le tengo aquí a mi vera, hace esos gestos, ¿no? De volver al seminario, que siempre es esa disciplina. Una vez que saca esos estudios en Salamanca, que sale de la Pontificia, ¿dónde dirige sus pasos, don Alfonso?
Casi iba a decir casi no lo sé. Bueno, sí, estuve primero, perdón, 2 años todavía en Salamanca, siendo profesor en el Colegio Maestro Ávila, precisamente, y luego, pues, fui enseguida a Toledo de vicerrector del Seminario Mayor, donde había alumnos mayores que yo, en teología, pues yo tenía, claro, de acuerdo a teología, hace pocos días que estuve aquí, tuve que recordar que entre los teólogos de entonces, los de tercero y cuarto de teología, había un alumno que luego fue obispo nuestro, nada menos que don Ángel Rubio. Y luego ha habido también bastantes otros alumnos que son obispos también. Y en Toledo, pues, fui profesor de muchas cosas. Pues, por supuesto, también de música, porque eso es una cosa que siempre me ha llevado como era lo lógico. Y estuve en una primera etapa allí en Toledo. Luego me fui 3 años a Lima, donde también hice un poco de todo. Y otra vez volví a Toledo cuando ya estaba el cardenal Tarancón, que me hizo, pues también de su, dijéramos, de su equipo, me nombró pues delegado de liturgia de toda la diócesis y director de la Escolanía de Infantes. Siguen teniendo ahí un colegio de infantes donde tienen los alumnos que ayudan en la catedral, en toda la liturgia, y una escolanía, la Escolanía de Infantes, que es estupenda. Yo tenía como 70, 80 chicos, y hacíamos pues, bueno, ya unas celebraciones pues realmente brillantes en la catedral de Toledo, en tiempos de Diego del cardenal Tarancón.
Don Antonio, ¿su vida pastoral ha transcurrido más en Segovia? Pues en las localidades, bueno, pues más alejadas, ¿no?, del centro de la diócesis.
Sí, la primera pues fue cerca de Segovia, un pueblo que, en fin, no tenía muy buena fama, es la Cuesta y otros 2 pueblos orillas, ¿no?, Carrascal y Tenzuela. Eso fue mi primer destino que estuve, me parece que casi 7 años. Ahí estuve luchando en ese pueblo con la gente. Y luego ya pues llegan pues me cambiaron allá por la parte de Fuentidueña, y ahí es donde ha transcurrido quizá y donde más recuerdos tengo, ¿no? Y buenos y malos, o sea que hay de todo, ¿no? Hay cosas
pues
que...
tráiganos los buenos y luego ya finalizamos con los malos para pasar por encima.
Sí. Bueno, los malos se olvidan y punto. No era eso, ¿no? Pero en fin, siempre en cualquier sitio te encuentras cosas que desagradables, ¿no? Pero bien, ¿no? La gente era buena. Y entonces, pues, asistía a la iglesia comparado con lo de ahora, ahora es que ya no se parece en absoluto monte nada.
Ahora
¿no?
tenemos otros afanes.
Uf, ni mi pueblo, en mi pueblo que cuántas veces lo he comentado eso, pues no habría más que una persona que no quería entrar a la iglesia, que no pisaba en la iglesia. Los demás pues eran cristianos, ¿no? Más o menos, pero bueno, pero todo el mundo. Y en aquellos pueblos pues lo había casi parecido, ¿no? Pero en fin, en la Ailor de la Sierra, me acuerdo cuando decía don Antonio Palenzuela, dice, es que yo no sé si esos se han convertido alguna vez como cristianos. Lo tenía así un poco, porque él estuvo en la Sierra de Madrid y él lo recordaba, ¿no? Y luego, pues, toda mi vida pastoral ha sido ahí en... tuve más de 20 años en San Miguel de Bernuy, pero llevé pueblos del contorno, o sea, que iba cambiando, ¿no? El donde vivía, no, ese, y Fuentelomo de Fuentidueña, eso estuvo 23 o 24 años cada uno.
¿Desde ahí pasa a la zona de Riaza?
Desde ahí fui a Riaza.
Con Jesús Cano, de compañero.
Con Jesús Cano, exactamente. Ahí he estado 13 años, ¿eh? Y eso también lo recuerdo, pues, muy bien. Porque es que, claro, mi pueblo está a 20 kilómetros. Y, en fin, yo entonces todavía vivía pues, alguno de mis, no sé si mi madre. Y bueno, y los hermanos vivían ahí casi todos, tres. Los tres estaban ahí. Pero, vamos, bueno, Riaza, pues, es donde lo pasé, quizá, pues, muy bien. Entonces, y luego ya vine así, aquí a Segovia. Donde
estuvo en Santa Teresa.
Estaba en el Cristo Santa Teresa, pues 13 años también, hasta que me jubilé. Vamos, me jubilaba a los 80, al hacer los 83, poco antes de hacer los 83.
Al servicio de la Iglesia y de todas las comunidades parroquiales. Sí. Recuérdenos algún gesto que guarde con más cariño en el corazón.
Pues ya ves que ahora es difícil así, ¿no?
Porque le preguntamos a don Alfonso y mientras va haciendo memoria, don Antonio.
Bueno, pero...
Don Alfonso, ¿algún gesto, ahora que mira ya y que uno con cierta edad va mirando el camino que ha recorrido, ¿no? ¿Qué le queda en el corazón, alguna anécdota vivida?
Es que son muchas, son muchísimas anécdotas, además muy bonitas todas. Es decir, pues a veces cosas que ni las piensas. Me estoy acordando, así de repente, como me preguntas de repente, se me ocurren cosas de repente, y es, por ejemplo, pues en Lima, estando allí, que estuve 3 años, y me vino porque el clima era húmedo, 80, 90, todos los días del año, no sabía ni el sol, como dicen allí, me golpeó, y está. Pero un día que yo iba, pues bueno, por la calle, y no iba yo con ningún distintivo de cura ni de nada, con mangas de camisa y tal, encuentro dos niños que se me acercan, me dicen, ¿nos da una ayudita para comprar unos lapiceros o un cuaderno? Y me chocó, que niños, ¿cómo que serían? Pues 7, 8, 9 años, eran dos niños y una niña. Y me chocó muchísimo. Y entonces empecé a hablar con ellos, a dialogar y tal, tal. Y hay un momento que me dicen, bueno, sí, padrecito. Y yo, aquello se me quedó muy grave. Pero, ¿por qué me decís padrecito? Dice, es que usted habla como un padrecito. O sea, fíjate que anécdota tan bonita que me conocieron, porque, claro, vieron que yo
estaba dispuesto a
ayudar. Y, de hecho, los tuve pues, que ayudar, claro. Por supuesto que les compré los cuadernos y los lapideros y tuve que visitar a su familia, a su madre, que estaban malamente, estaban explotados por unos señores también ricachones que les alquilaban cuchitriles. Pobre gente, no sé. Aquello me hizo sufrir bastante, pero esa anécdota siempre me ha llenado de alegría. Decir, aquellos niños que me reconocieron porque yo me interesaba por ellos.
Al partir el pan.
Y me reconocieron que era sacerdote.
Don Antonio, ¿le ha venido alguna anécdota?
No creas que muchas, es que no. Claro, pero bueno, cuando estuve en la parte de Fuentidueña, pues estábamos colindando tres que habían sido del mismo curso, 3 o 4, ¿no? Y entonces nos juntábamos los domingos, después de todo, de tener las misas y el rosario, que entonces era costumbre, bueno, nos juntábamos los tres o los cuatro, pues un rato de tertulia por la tarde, tomábamos algo juntos y echábamos a lo mejor una partidilla, cosa, ¿no? En fin, eso, pues me acuerdo de uno que decía, que fue lo que el primero desfiló hace ya unos años, que decía, gracias a estos ratos, porque recordábamos a veces las cosas, los pequeños disgustos que tenías cada día, ¿no? De las cosas que distinto de las cosas buenas, ¿no? Hombre, la gente era buena y eso, pues, en fin, te ayudaba a saber que, en fin, aunque hubiera alguna vez alguna dificultad, no pasaba nada. Todo.
Qué importante es la fraternidad entre los sacerdotes, don Alfonso. ¿Cómo lo recuerda don Antonio, ¿no? Esa fraternidad y esa convivencia fuera de las horas de trabajo.
Pues sí, realmente, hombre, siempre lo que más te ha ayudado es que tienes que estar rodeado de hermanos, ¿eh? También a veces ha habido sus dificultades serias, no que es que todo es así, pero hombre, siempre se
pero siente en ese compartir sí. También se puede ayudar.
No, por supuesto que sí, sí, sí.
Bueno, pues no me puedo ir sin preguntarles, ya desde la experiencia que les da los años, ¿no? Como hemos venido diciendo, de cómo ven la diócesis de Segovia. ¿Qué le dirían a don Jesús? ¿No? Lleva poquitos meses. ¿Ustedes qué pueden mirarnos? ¿Qué pueden mirar esta diócesis tan ancha?
Don Jesús tiene por delante un arduo trabajo. Es que él es casi el más joven de los sacerdotes de Segovia. Acaba de cumplir 51 años ayer.
El día 6.
Ayer. Hoy, precisamente, también es el 21
aniversario
de ordenación sacerdotal. O sea, ni siquiera ha cumplido todavía las bodas de plata sacerdotal. Es un hombre joven y se encuentra con un clero pues absolutamente envejecido, ¿eh? Yo creo que más jóvenes que él, sacerdote, no sé cuántos puede haber, 4, 5, 6. No sé,
Florentino, estará Javier Martín de Arce.
Muy pocos.
Álvaro.
Bueno, Álvaro Marín.
La cuestión es que...
Janus.
Sí. Y Alberto.
Sí, que no son los que se encuentren, eso, que son muy mayores, sino que nos vamos haciendo todavía más. O sea, si él tiene ahora algunos de 75 que lo puede hacer tal, sabe que dentro de 5 años ya tiene 80. Y con esto, entonces, no sé cómo planteará... ¿no?
El reto.
Él, desde luego, está muy preocupado por saber muy bien todo. Nos está haciendo preguntas a todo, incluso a cada uno de los sacerdotes. Ha hecho ahora una encuesta, lo está haciendo para que le orienten. Él quiere saber, que es lo lógico, ¿eh? El abelito dice, yo vine aquí a aprender, y lleva razón. Entonces, no es fácil porque, claro, sí que es verdad que tenemos unos cuantos sacerdotes que vienen de fuera, algunos, pero vienen solo a estudiar, ¿eh? Y claro, están unos años y se marchan. Y bueno, los fines de semana... Por lo menos habrá pueblos que sí que pueden tener misas, porque posiblemente la gran mayoría de nuestros pueblos pueden quedarse sin Eucaristía ya totalmente todos los domingos. Bueno, ahí están los laicos también para que echen una mano, celebradores de la palabra, gente que esté muy entregada, pues puede ser muy importante también.
Don Antonio, ¿alguna sugerencia?
Pues... que esto tiene que cambiar, si no hay que convertirse otra vez porque se ha paganizado mucho el ambiente, ¿no? Yo las causas algunas veces me doy vueltas, ¿por qué? Pero es que no, en fin.
Grandes retos a los que se enfrenta la Iglesia de Segovia y también, como decíamos antes de entrar en este estudio, a los que se enfrenta el nuevo Santo Padre, ¿no? Con los tantos conflictos como hay en todo el mundo. Yo les quiero dar las gracias de una manera muy personal a don Antonio, que siempre le recordaré por ser uno de los sacerdotes de Segovia, que cada domingo oficiaba donde nací, en Cerezo de Arriba, y es uno de los pueblos que, como bien decía don Alfonso, bueno, pues tampoco tiene celebraciones todos los domingos, ¿no? Y a don Alfonso, bueno, pues ha sido un sacerdote al servicio de la curia segoviana, no sé cuántos años lleva...
Canciller, 27, y en la catedral, 38.
Pues 27 años al servicio de esa curia diocesana y con quien yo he trabajado más de 20 años.
Y seguimos trabajando.
Y seguimos trabajando y aprendiendo de esa experiencia. Yo creo que me ha enseñado con su paciencia todo cuanto sé de la parte más oficial y más burocrática de la Iglesia de Segovia y también de la Iglesia de España.
Y yo, que aprendo de ti todo lo que es cuestión de ordenadores y cosas de esas, que no entiendo, y me solucionas todos los problemas.
Seguimos aprendiendo y compartiendo. Ambos son un referente para mí, lo quiero decir así, ¿no? En los distintos ámbitos de mi formación integral. Muchísimas gracias, don Antonio.
Ay, ¿de qué?
Y muchísimas gracias, don Alfonso. Que sigamos compartiendo mucho tiempo de despacho.
Bueno, déjame también un poquito descansar, ¿eh? Vale, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A continuación tenemos la habitual sección sobre el sacerdote diocesano Rafael Matesanz. Hoy un compañero de ministerio sacerdotal, Pedro Prieto, nos hablará sobre él. Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues hablemos de don Rafael Matesanz, ¿no? Llevamos muchos meses, ya tratándole todos los meses un poquito, vamos descubriendo. Sí que me gustaría que nos comentases cómo le conociste y si coincidiste en algunos trabajos con él o en algunos servicios.
Pues le conocí cuando yo vine aquí a Segovia hace ya 32, 34 años. Y entonces él estaba de profesor en el Andrés Laguna. Yo iba a dar unas charlas sobre Juan Pablo II y a invitar ejercicios espirituales. Y entonces le pedí permiso para entrar en su clase.
¿Qué cualidad llegaste a admirar más?
Pues su simpatía, su conectar con la gente, el dominio en la clase ante chicos ya mayores y con sus barbas que a veces imponían y un poco con descaro, y la autoridad que ejercía, sobre todo moral, porque era un hombre muy preparado, daba unas clases magistrales. Y en lo que yo pude asistir en alguna de ellas, pues era un hombre elocuente y un hombre que sabía convencer con su palabra y con su autoridad.
¿Cómo era el trato con el clero diocesano, su relación con ellos y cómo le trataba, ¿no? Si esa admiración del propio instituto se trasladó al clero diocesano?
Pues era muy cordial y muy cercano. Sabía conversar con los pequeños y también con los mayores.
Pues en lo positivo estamos, Pedro, porque estamos en Pascua y, como bien sabemos, los cristianos tenemos que saber llevar esa luz y esa alegría del resucitado a nuestro mundo, que no es nada sencillo, no lo era para Rafael y tampoco para nuestros días, ¿no? Pero ¿cómo crees que lo hacía Rafael?
Pues Rafael lo hacía con mucha naturalidad. Tenía la vivencia personal, pues eso, de ser un sacerdote enamorado de su sacerdocio, convencido de su fe cristiana católica, y lo vivía con una gran naturalidad. Yo creo que era como una Pascua sonriente y habitualmente.
Bueno, pues yo creo que qué mejor que escuchemos esa alegría de Pascua que, como bien nos decías, transmitía con esa sonrisa habitual en alguno de los versos, ¿no?, para finalizar. Pedro, no sé si nos puedes leer un pequeño...
Pues tenemos algunas cosas aquí que
pues leemos uno de los poemas.
Tenía muchos versos, y sobre la Pascua, la resurrección, pues abundancia, más de 20. Aquí tengo alguna cosita.
Pues vamos a leer uno de ellos.
Por ejemplo, mi Pascua rota. Es un momento de contraste entre lo que él vive interiormente y lo que al exterior pues percibe también. ¿Por qué tanto dolor cuando la Pascua trae tu verdad, tu luz resucitada? ¿Qué notó en mi presente lacerante, rompiendo la aleluya de mi vida? Abro los ojos y la flor no acierta a decirme sus versos presentidos. No alcanzan mis palabras a curar las heridas de los hombres.
Pues muchas gracias, Pedro, por acercarnos esa semblanza de don Rafael Matesanz, a quien has conocido personalmente, y esos versos que podremos encontrar en esa página web que lleva su nombre. Muchas gracias, don Pedro.
Gracias, Marta.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.